Las opiniones expresadas en el siguiente programa no representan necesariamente el punto de vista de esta estación. Radio Colibrí 96.5 presenta
La Logia. Quedan con ustedes Ángel Canizales, Fernando Telias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, ya estamos en La Logia. Esta es la señal de Radio Colibrí 96.5 FM y en todo el mundo en el www.radiocolibrí.com.mx. Mi nombre es Ángel Canizales, les saludo desde la ciudad de Glendale, en el sur de California, y saludo a mi compañero Fernando Telias, que ya está listo en algún lugar de la capital chilena. Fernando, ¿cómo estamos?
Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar en Radio Colibrí, La Logia. Muy feliz, le mando a todos un saludo muy grande desde Santiago de Chile y espero que nos acompañen esta noche porque tenemos temas muy interesantes y también un invitado.
Fernando, antes de iniciar, tengo una pregunta para ti. ¿Crees en el karma, en la reencarnación? ¿Se te hace justo algunas situaciones que has vivido hasta el momento?
Mira, hasta el momento no he tenido así ninguna prueba fidedigna de que la reencarnación sea 100% real a nivel personal. Pero yo sí creo en la reencarnación. Siento que el alma se va renovando y tiene que cumplir ciertos objetivos para poder, por así decirlo, no volver a reencarnar. Cuando se completan todos los objetivos, se queda en el cielo. Pero hasta que se vaya perfeccionando, va reencarnando. Eso es lo que yo creo.
Bueno.
¿Y tú, Ángel?
Creo en la reencarnación, pero varias veces tienes ese reclamo de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecerme esto? Y siempre te dicen existe el karma y el dharma. Esta noche tenemos un invitado desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Nos está acompañando Eduardo Coleto. Nos estará hablando sobre la reencarnación, por qué estamos aquí, cuál es el propósito, quién nos tiene aquí y para qué. Eduardo Coleto, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches para ambos, para todos. Bueno, hola. Hola Fer, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, es un tema complicado, ¿no? Es un tema muy muy amplio para hablar un largo tiempo.
Sí. Esperemos que en esta hora podamos entender un poquito lo que es el propósito de estar en este plano terrenal. Sí. Bueno. Eduardo, antes de iniciar, por favor, para el público, tus redes sociales.
Bueno, mi nombre es Eduardo Coleto, en Facebook me pueden encontrar de esa forma, Coleto es con doble T, y el canal de YouTube es Cygnus X1, EDC, Cygnus X1 es con Y, y después una X y el número 1.
Bueno,
nombre rebuscado, casi anónimo.
Bueno. Ahí tienen la información de Eduardo. Eduardo, cuéntanos un poquito para las personas que no te conocen. Cuéntanos un poquito de ti antes de iniciar con el tema de hoy.
Bueno, soy un ciudadano convencional, digamos, que en un principio, desde los 20 años, estaba muy entusiasmado con la astronomía.
Sí.
Una ciencia que me encantaba mucho. Yo era muy científico. Y el fenómeno OVNI y todo lo que era un poco paranormal, era muy escéptico. Hasta que un día, yo vivía en la ciudad de Mendoza, acá en Argentina, por la terraza de mi casa pasó una nave gigantesca por encima de mi cabeza. Fue un momento muy, muy duro, ¿no? Me quedé frisado Mi mente científica, analítica, no entendía qué estaba pasando. Y a partir de ese momento yo dije, bueno, acá está sucediendo algo muy extraño. Me sumé al grupo de investigadores que empiezan siempre por ahí, ¿no? Empiezan por el fenómeno OVNI, tratando de entender un poco de qué se trata ese fenómeno OVNI, en donde hay gente que está muy convencida de que está muy esperanzada, ¿no?, en que todos estos seres maravillosos vengan a rescatarnos de este planeta.
¿Eso como que abrió tu conciencia entonces, Eduardo?
Eso fue un choque, sí, fue un choque mental, porque ese día en mi cabeza en ese lugar donde pasó esta cosa, este aparato, era una nave gigantesca, tenía forma en V, pasó en un silencio muy absoluto, o sea, no se impulsaba con... No tenía luces, no tenía grandes motores como nosotros dibujamos en las películas. Entonces yo dije, ¿qué es eso que está flotando arriba de mi cabeza, tan silencioso y con unas luces muy tenues del lado de abajo? Y tenía forma de boomerang. Era un boomerang gigante que pasó volando encima de mi cabeza. Y yo dije, a partir de ese momento, en ese momento sentí un miedo muy intenso, muy pesado, ¿no? Como que algo adentro mío me dijo, guarda con eso. Cuidado porque...
Sí, por lo desconocido.
Claro, ese miedo que uno tiene a lo desconocido. Después, bueno, uno empieza, se entusiasma con este tema, después con los años empieza a querer contactar con ellos. Y bueno, ahí es donde con el tiempo me di cuenta que es una gran equivocación.
¿Has tenido ya contacto con estos seres, Eduardo? No me refiero mentalmente, pero ya físicamente.
No, desde el plano físico no. Desde el plano físico volví a tener un par de vista nomás. Lo que se llama un encuentro cercano al tercer tipo, donde solamente vi, donde yo veía.
Sí.
Lo demás, yo dije, bueno, si hay que hacer un contacto con esto, evidentemente desde el plano físico va a ser complicado. Más allá de los relatos de muchas personas que se lo llevan y que relatan. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar, después con el tiempo y con los años, estudiar los casos de estas personas que se someten bajo hipnosis. Y bueno, y ahí las personas empezaban a relatar estos acontecimientos. Y muchos de ellos relataban cosas lindas, pero muchos de ellos relataban cosas turbias, raras. Entonces ahí es donde... Mi otra parte, que está del lado de adentro y me iba diciendo cosas, también me alertaba. Yo digo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Será que algunos son buenos, vienen a ayudarte, o hay otros que no son tan buenos? Y ahí es donde se empieza a enredar todo este tema, ¿no?
Sí, algo sí, confuso, ¿no?
¿Algo sí, porque me llamó la atención algo que mencionaste, que muchas personas creen que todo este tema de los ovnis nos vienen a rescatar. Y bueno, puede haber un número de personas que crea que nos vienen a rescatar, pero también puede haber otro lado de que todo lo contrario, nos vienen a conquistar.
Claro, entonces uno dice, se comenta mucho por ahí, bueno, ¿qué es este planeta? Porque uno cuando toma conciencia de este mundo, cuando vos tenés 5, 6, 7 años, a mí me pasó cuando yo tenía 8 años, exactamente, lo recuerdo. Yo miraba el entorno y yo decía, ¿qué hago acá en este lugar? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta gente? ¿Qué son estos árboles, estas plantas? O sea, en ese momento yo tuve una especie de visión de decir, bueno, esto es algo medio raro. Digo, me siento un poco desubicado acá.
No era tu entorno, no era tu mundo.
Claro, yo digo, este entorno, ¿de dónde salió? Vos te ponés a ver, ¿cuántas especies de vegetales tenés? Tenés 300.000 especies de vegetales.
Sí.
Y bueno, la ciencia te dice que Darwin, bueno, se viene un rayo cósmico, toca la célula, la célula muta y se forma una plantita nueva. Pero bueno, esa teoría es un poco descabellada, ¿no? Las probabilidades de que un rayo cósmico caiga, transforme la célula y arme una plantita nueva, son imposibles, son prácticamente nulas en el tiempo que ha transcurrido. Después te pones a ver insectos, 1.000.000 de especies de insectos. Te pones a ver mamíferos, miles y miles de mamíferos. Entonces vos decís, acá hay alguien que ha estado haciendo genéticamente algo, acá hay alguien que ha estado editando la genética haciendo prueba-error, hasta que plantó un humano con una mente, con un cerebro, que pudiera de alguna manera contemplar todo este circo. Entonces, bueno, el planteo yo lo hago desde ahí. Entonces aparece un humano como ustedes, como lo que es el público que escucha, como la gente que investiga, porque todos somos investigadores. Todo el mundo, cuando uno empieza a hablar de estos temas, nos volvemos un poco místicos.
Sí.
Y empezamos a decir, ¿esto será, no será? Por lo menos está la duda.
Siempre está la curiosidad del humano, ¿no?
La curiosidad sí. Está ahí.
Sí, siempre.
La tienen ustedes, la tengo yo, la tenemos todos, está ahí. Uno quiere saber, pero uno asume todo como normal. 300.000 especies normal, toda la variedad de animales normal, la matanza entre los humanos y las guerras de la historia que vos mirás para atrás normal, todo el sufrimiento y el dolor normal.
Sí.
Que el 1% de la población tenga el dinero y maneje al 99% de la población normal. Claro, pero cuando entras en estos temas, vos decís, bueno, acá está pasando algo. Esto muy, muy normal no es.
Eduardo.
Y vos dirás, sí.
¿Será que nos olvidamos de nuestra parte espiritual y nos tenemos que adaptar a este mundo físico? Y por eso vamos ignorando nuestro verdadero Dios interior.
Claro,
por la materia, y la élite nos dice, esto es lo normal, tienes que vestirte de esta manera, el teléfono este es lo normal en este momento, si no lo tienes, no estás al día.
Claro, no tenés el último
dejando,
iPhone.
Sí, vamos dejando nuestra verdadera esencia, que es nuestro Dios interior.
Claro, porque vos qué haces, vos buscás todo afuera.
Sí.
Para vos toda tu búsqueda, toda tu vida estuvo afuera.
Hasta a Dios lo buscamos allá afuera, Eduardo.
A Dios lo buscamos.
Y nos olvidamos que está adentro.
Dios, claro, Dios lo tenías adentro.
Sí.
¿Y qué es ese espíritu, esa chispa de que todos hablan y esa luz? ¿Cómo llegó esa luz a caer acá encarnado, a estos cuerpos?
Suena interesante, bueno, Eduardo. Cuéntanos.
Y bueno, ahí es donde empieza el tema.
Sí.
Si vos me decís que vos venís acá a aprender vida tras vida, reencarnación, ¿a aprender qué?
Es algo
si
monótono, ¿no?
Chispa. Claro, el espíritu ya lo sabe todo, no tiene que venir a vivir acá una vida de dolor y sufrimiento para aprender qué. Si es luz, es el todo, es una parte de la conciencia inicial, ¿qué tiene que aprender? Entonces cuando yo me planteé eso, yo digo, si la luz que está acá, y reencarna, porque todos tenemos 70, 100 encarnaciones en este sistema estelar.
Sí.
¿Cuántos sistemas estelares como este hay bajo estas condiciones? Vos salís de reencarnar.
Uh-huh.
Sí, decimos.
Y si, por ejemplo, no viene a aprender, sino que viene a hacer algún cambio.
Vienes a recordar, en realidad. Vos venís a recordar quién eras. Vos eras un espíritu. Vos eras un espíritu superior, grosso, importante, que de repente por motivos, puede ser de engaño, puede ser de querer investigar, porque no todos llegan engañados a esta encarnación. Muchos vienen con el ánimo de investigar y de traer luz. Por ejemplo, ustedes dos. ¿Ustedes dos qué son? Son espíritus que llegaron hasta acá para venir a hablarle a muchas personas que pueden estar escuchando esto, y muchas de ellas hagan un clic en su cabeza y digan, pará, tienen razón o no, de que acá hay algo extraño. Con que a las personas vos le instalás la duda, listo, sus creencias de a poquito se empiezan a oxidar y se empiezan a caer a pedazos. Entonces se rompe la creencia arcaica vieja de ese Dios del Antiguo Testamento.
Exacto.
Que hay que adorar, que hay que alabar, por una cosa de decir, no, pará. Para que yo adentro tengo un componente que se llama espíritu, que se llama luz, que parece que está por arriba de este creador.
Sí.
Y ahí es donde se arma el lío. Porque uno cuando empieza a leer a Malanga, Corrado Malanga, que era un ingeniero químico italiano, que también empezó con el tema de la abducción. El tipo también estudiaba los ovnis. Era un profesor de química que iba y daba, trabajaba como profesor de química, pero después era parte de los investigadores ufológicos de Italia, hasta que los mismos, sus compañeros, los mandan a ver un caso de abducción de un chico del norte de Italia. El profesor Corrado Malanga empieza a ver este caso de abducción y utiliza la hipnosis. Claro, cuando el chico empieza a relatar todo lo que pasó, el doctor Malanga dice, ah, pará, acá hay algo que está funcionando de otra manera, que es totalmente ajeno a los conceptos normales que tenemos. Y escribe un libro que se transforma en un bestseller. Y cuando la parte de los militares de Italia se enteran de que él está publicando este fenómeno de abducción a través de la hipnosis, lo echan, porque directamente dice los militares, que siempre están en lo turbio, en lo oculto, siempre están trabajando para estas entidades, lo echan al tipo, porque el tipo estaba dando información que no se tenía que dar. Entonces, esta información sigue oculta. ¿Y qué es lo que está oculta? La manipulación. Todo esto ha sido manejado. Todo este planeta está manipulado. Y acá es donde empieza el tiroteo. Porque uno te dice, no, porque Dios lo creó, porque Dios es perfecto. Pero si vos escuchás a los gnósticos que dicen, Dios, al que le decimos Dios, nosotros es un copiador, que ni siquiera sabe copiar, copia mal. Sí. Los gnósticos dicen, este copiador vio una creación que estaba por arriba de él y quiso imitarla acá abajo. Y le salió lo que le salió esto.
Es el llamado demiurgo.
Este demiurgo y sus arcontes, porque no está solo, sí. Porque la Biblia dice... Creemos al hombre, dice en una parte. No dice, yo voy a... No, dice, creemos al hombre.
Sí, lo habla en plural.
O sea que son varios. ¿Y quiénes estaban ahí? Y bueno, y ahí estaban todos los genetistas. Estos seres, si nosotros, los humanos, tenemos una historia que te podés remontar con toda la furia a 50.000 años, estos seres llevan millones de años y millones de años trabajando con la ciencia, con la tecnología y con la genética. ¿Te podés imaginar lo que significamos nosotros comparado? Nosotros, si en 100 años, tecnológicamente, hemos hecho un avance impresionante, imagínate si a nosotros nos dieran 1 millón de años y no nos mataran. A vos te matan cada 50 y cada 70 años y te resetean la mente para que no tengas memoria en la próxima encarnación y tenés que arrancar de nuevo.
Ahora, ahora mi pregunta es, Eduardo.
Te resetean, te reinician, exacto.
Sí, mi pregunta es, si quizá vaya a sonar un poco absurda, pero por medio de la hipnosis podemos ver cuando fuiste secuestrado por estos seres. ¿Sí?
Por medio de la hipnosis, sí. Vos te remontas, vos hablas con tu parte lumínica. Tu parte lumínica es como si fuera una... Primero vos cuando entras en hipnosis, vos tenés un físico acá en la Tierra.
Sí.
Cuando vos entras en hipnosis tenés esa misma copia del cuerpo físico, está, pero más etérico, más sutil, vibrando en otra frecuencia, en una frecuencia que no se ve, está en otra banda de frecuencia. Sí. Y adentro de ese cuerpo sutil está la luz, el espíritu, la chispa.
La pregunta es, programar tu subconsciente para cuando desencarnes, encontrarte con estos seres y que ya no te convenzan para reencarnar, ¿crees que sea posible?
Cuando tengas... Sí, cuando vos tengas, vos ya tenés este conocimiento. Si voy a tener este conocimiento y este entendimiento, la próxima vez que dejes el traje biológico, como lo has dejado muchas veces, vos vas a ir a ese lugar y van a aparecer los de siempre, tus maestros, tus guías. Y en ese momento te van a decir, muy bien, Fer, muy bien, Ángel, estuviste bien, pero tuviste ira, tuviste miedo. Así que tenés que volver a pulir esas emociones. Y así es el cuento de nunca acabar. Si acá vos tenés ira y tenés miedo, y es lo más común, tenés miedo. Entonces vos en ese momento, con conocimiento y entendimiento, le decís, mire, muchacho, gracias por el paseo, pero bueno, ya después de 70, 80, 100 encarnaciones me aburrí de acá, así que voy a ver a qué me dedico. Buenas noches y hasta luego. Y te vas. Porque ellos trabajan con tu voluntad y con tu ignorancia. Si vos no tenés conocimiento y si vos ascendés y los ves todo luminoso, porque usan trajes de LED, no muy brillantes, muy luminosos, son ángeles, tienen formato. Imagínate si a vos la cultura te metió en la cabeza que el ángel es un ser muy poderoso y muy espiritual y vos salís perdido, confundido, con miedo y te encontrás estos ángeles, ¿qué hace la gente? Se tira de rodillas y le dice, maestro, gracias. Sí. Por ayudarme, por socorrerme. Y ahí está la trampa, porque ese ángel tiene una genética, se muestra como ángel. Ahora, si vos vas a ese ángel y le tocas la mano, que yo es lo que le hago hacer a las personas, porque las personas muy creyentes me dicen, no, pero está el arcángel Miguel, el de la estampita, porque ella creció en su mente con esa figura. Sí. Y le digo, acércate y tocale la mano y léele la genética, si la información la tenés en todos lados. La persona muy creyente te dice, no, los ángeles no se tocan. Y tenés que remarla y yo tengo que hablar y hablar hasta que lo toca. Cuando lo toca el ángel, le puede leer la genética y ese ángel tan luminoso y tan bello se transforma en un ser. No vamos a decir si son que ellos son feos y nosotros somos lindos, porque la belleza es relativa. Son seres impresionantes, la verdad. A vos te va a impresionar porque te vas a encontrar muchas razas que operan de ese lado. Hay muchas razas, hay mucha jerarquía, y así como dicen las leyes herméticas, como es arriba, es abajo, vos arriba te vas a encontrar un circo jerárquico como lo hay acá abajo.
Me contabas, sí, bueno, Eduardo, hace unos 3 días, cuando nos contactamos, que no hay que adorar a estos, entre comillas, dioses, estas figuras de la iglesia, pinturas, porque quedas como endeudado con estos seres.
Claro, claro. ¿Cómo funciona, cómo es la dependencia espiritual? Siempre es un acuerdo. Parece que hubiera una ley universal, cosmológica, interdimensional, que dice, no se puede someter a ningún ser, salvo que sea la voluntad de ese ser sometido. Entonces, ¿vos cómo te sometes? Y vos te sometes con la religión, porque vos ya vas a la iglesia entregado, sí, vos vas arrodillando, vos te haces el signo de la cruz, que es un código de activación, y te arrodillas, y vos vas en estado de entrega, de cesión. Entonces ellos ya toman tu voluntad. Es como si te tiraran. ¿Cómo se ve eso en el etérico? Como un conector que sale de tu chakra coronario y va y se unifica con todos los chakras coronarios de las personas y sube a una especie de cúpula que está arriba y se centraliza ahí. Entonces todas esas personas quedan conectadas como un nodo, como si fuera una especie de cableado de red de estrella, que en internet se habla de ese tipo de cableado. Se ve ese tipo. ¿Cómo son los conectores? No son cables, son como caños de luz. Son se parece mucho al látigo que usa la Mujer Maravilla en la película, que es una especie de cable de luz. Esos son los cables de luz que ellos conectan. Y hay distintas tecnologías, te podés imaginar. Millones de años, estos seres sometiendo y trabajando con humanos, hay implantes de todos los colores. Nosotros, después de 100 hipnosis, hemos visto implantes y formas de tomarte y de ceder vos tu voluntad, pero le buscan la vuelta a todo. Nosotros, por ejemplo, limpiamos a alguien, a una persona, a una chica que hacía yoga, la limpiamos, y después la volvemos a ver de nuevo y vuelve a tener implantes. Y cuando le preguntamos a ella qué hizo, y me dice, y yo pedía luz, yo pedía amor. Cuando vos pedís, ahí está el problema. Al pedir es una cesión de tu voluntad. Y en ese momento te implantan o toman el control mental tuyo.
Entonces, Eduardo, en vez de pedir, lo mejor sería declarar, decretar en ese momento, para no quedar comprometido con estos seres.
Vos tenés que decretar que no querés, a partir de ahora, ningún vínculo con ellos.
¿Cómo decir?
No querés ninguna dependencia mental, y que si ellos interfirieron en tu cuerpo energético colocando implante, a partir de este momento que retiren todos los implantes. Yo tengo un video por ahí en YouTube que le puse como título oración para remoción de implantes. Le puse oración, pero no es un rezo, es una orden, es un decreto, como dijiste vos, donde vos ordenás que todos los que están interfiriendo en tus cuerpos energéticos, a partir de este momento, comiencen a retirar todo lo que tengan instalado. Entonces, es tu voluntad, pero a eso lo tenés que hacer con convicción. Vos no podés ir con miedo, no podés dudar, porque si vos dudás, ellos te leen. La duda es una energía que ellos te la leen. Ellos saben perfectamente bien que vos estás dudando, entonces no hay firmeza en ese desconectar. Para desconectarte, vos tenés que transformarte, tenés que empezar a hacerte responsable de vos mismo, porque siempre estuviste delegando tu responsabilidad a una entidad superior.
Eduardo,
eso hay que cambiarlo.
Hace unos hace unas semanas tuvimos a un invitado aquí en este espacio, a Lupillo Ledesma, que le mandamos saludos. Está acá en el sur de California.
Lo conozco, un amigazo.
Nos habló de algo que me pareció interesante, que lo primero que hacen, tú sabes, en la iglesia, y sin criticar a nadie, cada quien, tú sabes, es libre de hacer lo que quiera.
Sí, su fe. Sí, por supuesto.
Bueno, al igual que nosotros tenemos la libertad de expresar lo que sentimos, sin ofender a nadie, lógico. Nos habló sobre lo que es el ritual del bautismo, que es cuando te cierran tu chakra.
Claro, pero vos fíjate qué grave que es eso, porque encima lo hacen contra tu voluntad.
Sí, exacto. Tenés
conciencia todavía. Viene tu mamá, viene tu papá y ¡pum! Te hacen un ritual, te ritualizan.
Sí.
En ese ritual corres hasta el riesgo de que ellos hasta te sacan la parte anímica, te sacan la chispa. Los seres, si es muy intenso el pedido de mamá y de papá, vos te quedás sin alma, de bebé, porque lo hemos visto en varias hipnosis esos casos.
Muchas personas hacen este ritual del bautismo más por superstición, porque entre la comunidad católica se dice que si tú no bautizas al bebé, al niño, su alma se va a perder, o si se muere que se va a ir al supuesto limbo o al infierno, más bien por superstición.
Pero ellos son expertos en trabajarte el miedo.
Sí.
Ellos te inyectan el miedo. Ellos son especialistas en vacunarte con miedo. Lo han hecho desde hace miles de años con el humano.
Mientras haya miedo, hay control.
¿Cómo tu conexión con ese ritual? ¿Se puede decir que bloquean como tu chakra?
Tu conexión con la luz, Fernando, posiblemente, ¿no?
Sí, pero eso depende de la intensidad, porque hoy por hoy la mayoría de los padres que van y lo hacen como algo obligatorio. Entonces no hay una fe. Las peligrosas, me parece a mí, eran las mamás de antes, esas que eran tan religiosas y tan fanáticas, y cuando llegaba el bautismo, su mente ponía tanta entrega a su hijo hacia el santo de turno, que su hijo quedaba dañado o implantado. Claro, te cierran los chakras y te pueden llenar de implantes, ya desde bebé te pueden meter.
Recuerdo algo, Eduardo.
Con esa deuda enérgica, ¿no?
Sí, recuerdo algo, hace ya algunos años, esta señora, que era muy, muy religiosa, cada domingo ella estaba en la iglesia, y recuerdo que forzaba a mis dos sobrinos a rezar el rosario todos los días. Y los niños lo hacían contra su voluntad. Unos niños de algunos 7 u 8 años
lo hacían contra su voluntad. Bueno, pero fíjate ese caso. Acá es muy importante la voluntad tuya. Vos podés estar repitiendo de memoria el rosario. Ahora, si tu corazón o en tu mente hay un bloqueo, no hay entrega, porque vos te estás resistiendo. Hay una resistencia ahí. En ese caso, no te entra, no te puede entrar. El problema es cuando vos estás rezando y entregándote con tanta devoción y tanta creencia y tanta confianza, es ahí donde ellos te abren el canal y te meten el implante o se te cuelga la internet etérica y te chupan desde ahí la energía. En el fondo ellos quieren manejar tu energía, necesitan de la energía que genera el alma tuya, sí, en el accionar diario. Y lamentablemente, si estos muchachos necesitaran energía de felicidad, de gozo, de alegría, y este planeta sería un parque de diversiones, pero lamentablemente no. Estos se tienen que alimentar de energías pesadas, densas, miedo, angustia, ansiedad, ira, su favorita, en todos los grados, que es miedo también. El miedo, básicamente el miedo, el que domina el mundo hoy por hoy es el miedo. Si no, prende la tele, lee los diarios y vos fíjate que lo que se encarga justamente es sembrar el miedo.
Por eso yo no veo noticias antes de dormir, porque te queda eso en tu mente y se va creando esa negatividad. ¿Perdón, Fernando?
Que hay uno que ha enganchado cuando ve las noticias con todas las malas vibras,
claro.
Sí. Sí.
Claro, porque vos prendiste justo antes de dormir, prendiste y vos decís, asaltaron y violaron, Y vos decís, ah, miércoles, qué barbaridad estos tipos. Y vos te quedaste angustiado porque vos decís...
O crea un coraje también. Serio.
Claro, el que asaltan, el que matan, y el que balean, y el próximo... Y vos, vos dormís ya con ese miedo y dormís... ¿Cuál es la idea de que vos tengas miedo? Es que la luz que vos tenés adentro tiene que estar vibrando bajo. No puede estar vibrando en alegría y en felicidad porque no pueden entrar. Si la luz está vibrando en equilibrio emocional, en alegría, en felicidad, no pueden entrar. Y si te llegan a meter un implante, el implante no funciona en esos campos de energía porque la luz lo desactiva, lo quema. Tiene que funcionar siempre en un campo de energía que está bajo, que está pobre, que está temeroso, que está ansioso, que está angustiado. En esa persona con miedo, esa es la persona que le sirve. Por eso te dicen, vibra en amor, vibra en alegría. Pero claro, ¿cómo haces para vibrar en amor y en alegría si vos salís a la calle, en el auto, en la esquina te encerró un tipo y vos estás a los insultos, viste, a las puteadas con el tipo? Entonces el entorno tampoco te ayuda. Tenés que ir a trabajar y en el trabajo te hacen las mil y una cuando vos trabajas en una oficina, en algún lugar. Entonces, ¿cuál es la idea? A veces los entornos familiares con mamá y papá, nosotros que vemos casos de hipnosis, son terribles, cómo castigan a los niños, los padres, que supuestamente los deberían amar. Entonces, te preparan ellos toda una escenografía terrorífica para que vos siempre estés vibrando bajo. Y en ese vibrar bajo ellos pueden entrar, hacen su trabajo, ponen implantes y te tienen generando y drenándote toda tu vida.
Fíjate, es como bajar las defensas, ¿no, Eduardo?
Claro, o bajas la energía, bajas los escudos, sí. ¿Viste? Entonces, la Enterprise, cuando la nave dice escudos al 60%, escudos al 30%, ellos van bajando los escudos, te bajan el escudo, o sea, la luz, y después te pueden entrar.
Entonces, Eduardo... Ahí es donde... ¿Cómo podríamos subir este nivel energético para protegernos de estas entidades?
Y bueno, ese es un trabajo. Ese es un trabajo para los que ya entienden esto, para los que están despertando. Es un trabajo desde que despiertan hasta el final de sus días. Vos tenés, hay un trabajo que dicen mucho los chamanes mexicanos, que hablan los libros de Castañeda, que es el acecho. Vos tenés que estar pendiente de las emociones, porque vos cuando le perdés el rastro a tus reacciones, a tus emociones, ahí es donde ellos te están drenando. Cuando te viene el ataque de ira, cuando te viene miedo, cuando te viene ansiedad, pregúntate por qué estás ansioso, por qué estás teniendo miedo, por qué estás con ira. Y si vos estás entrando en un estado de violencia, porque muchos en los entornos familiares entran en el estado de violencia, identifica, por eso tenés que estar al acecho, tenés que estar chequeando la emoción, mirándola, para revisar cuáles son los motivos. Y cuando vos con el tiempo te acostumbrás a acecharte y a revisar la emoción esa, como le estás llevando luz a esa emoción, es como que le estás llevando a ese lado oscuro tuyo, le estás encendiendo una luz. Y lo único que era eso era un fantasma, era una sombra, no era nada. Y con el tiempo tiene que desaparecer. Pero es un trabajo que vos tenés que hacer permanente, a donde estés.
Estamos en La Logia, esta es la señal de Radio Colibrí 96.5 y en todo el mundo en el www.radiocolibrí.com.mx. Visítanos en nuestra página de Facebook como Radio Colibrí, la voz de los volcanes. Nos das un me gusta y déjanos un comentario donde nos estás escuchando. Me está acompañando Fernando Telias desde Santiago de Chile y nuestro invitado Eduardo Coleto desde la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina. Estamos hablando sobre la reencarnación, los arcontes, las emociones, el propósito por el cual nos tienen aquí en este planeta. Eduardo, nuevamente para el público que nos está acompañando, tus redes sociales, por favor, tu canal de YouTube.
Bueno, en Facebook estoy como Eduardo Coleto, siempre con doble T, y el canal de YouTube, en donde hablo de estos temas así complejos y trato de hacerlos entendibles para todo el mundo, lo podés buscar como Cygnus X1, EDC. Yo cuando empecé a hablar de estos temas, yo dije, bueno, acá hay dos opciones. O la gente va a decir, este muchacho está loco, le está fallando algo, o digo, por ahí Y fue al revés, la gente se empezó a sumar, muchas personas en los comentarios de YouTube empiezan a contar los casos de abducción, de parálisis de sueño que han tenido, y yo me quedo helado de las cosas que cuentan las personas. Yo digo, qué barbaridad todo esto, que no se conozca. Entonces yo aprovecho a muchas personas, le digo, ¿me permitís que yo publique en mi Facebook tu caso? Entonces voy y publico el caso de esa persona para que el resto del mundo sepa que lo que está pasando, porque si no queda todo en el anonimato. El fenómeno de las abducciones queda como una cosa de película de ciencia ficción, y eso no es ciencia ficción, es un trabajo que hacen ellos muy metódico. Mira, te doy un ejemplo.
Yo creo...
Decime.
Que yo creo que lo que pasa es que son cúmulos de historias personales que no mucha gente se atreve a contar por miedo a que los
claro.
O cosas así. Claro. Y tú les diste el espacio para que se pudiesen abrir.
Claro, claro. Siempre el miedo. Fíjate que el miedo tiene una función de dejarte quieto y paralizado y vibrando bajo. Así ellos trabajan con vos. Mirá la película de Pixar, Monster Inc. Vos cuando ves la película de Pixar, que es vieja, ¿no? Monster Inc., hay unos monstruos que están en otro plano interdimensional, que abren unas puertas, unos portales, a través del portal entran a las habitaciones donde están los niños, asustan a los niños, el grito de los niños lo envasan en tanques, y ellos usan esa energía de ese grito para hacer funcionar su civilización que está en otro plano dimensional. Fíjate el mensaje. Unos seres que están en otro plano, que vienen, claro, te vienen, te asustan, se llevan el miedo, y ellos trabajan con ese miedo, y con ese miedo se alimenta, viven, entre otras cosas. Hay una historia también, esto es un tema, te podés imaginar que llegar a entender lo que le ha pasado a toda esta civilización, a todos estos seres durante millones de años, tratar de entenderlo en unos días es complejo. Nosotros en la charla con estos seres le preguntamos cosas y ellos dicen, sería muy complicado tratar de explicar cómo funciona el espacio-tiempo de este otro lado. Porque el tiempo y el espacio que vos vivís en el mundo tridimensional no existen del otro lado. Del otro lado, como hay un concepto que dice que el espacio y el tiempo transcurre siempre en un eterno presente, como que es todo simultáneo. Y para una mente humana acá abajo, en estos trajes biológicos, es muy difícil de digerir eso. No se entiende con claridad. A un arconte por ahí le pregunté, le digo, si nosotros viajamos con una nave desde la Tierra hasta Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, que está a 4,2 años luz, ¿nosotros llegaríamos? ¿La estrella existe o no existe? ¿El cielo que miramos en la noche, le digo, es de verdad o es un holograma? Y el arconte dice, todo este universo que se ve, dice, pertenece a la unidad holográfica creada por el Demiurgo. Y después le digo, entonces la ciencia y todos los conocimientos que tenemos de la ciencia... Y la ciencia es como un entretenimiento más que forma parte del plan para que la gente busque cosas y se entretenga con eso y deje de buscarse a sí mismo. Entonces, hasta ellos mismos te lo blanquea, pero ¿qué pasa? Ellos no les interesa que lo sepa yo y unas cuantas personas más. Si hay 7.500 millones de habitantes, ¿sabes lo que es para que se despierten todos? Ellos juegan con ese número. ¿Cuántos se pueden despertar? ¿Un millón? 10 millones, es nada para ellos. Ellos juegan con el número grueso. Te tiro un número, en la India nomás. Hay un documental de Leonardo DiCaprio, dice que hay 300 millones de personas que no tienen energía eléctrica. 300 millones. Vos imaginate 300 millones de personas que no tienen acceso a la internet, a entender todo esto. Esa gente lo único que hace, sobrevive. Y su vida se la pasa con el poco conocimiento que puede andar pillando por ahí con suerte.
Sí, po. Imagínate, es como si... bueno, literalmente están desconectados de la información.
Claro, claro. Bueno, ese es el negocio de esta gente. A vos te separan. ¿Cuál es el plan del Demiurgo que yo veo que no le está funcionando? Porque yo le pregunté... Este arconte que yo te estoy nombrando, no sé por qué motivos le dio por hablar. cosa que no hacen normalmente. Cuando vos le preguntás a estos seres, llámese reptiliano, draconiano, los tipos no te dicen nada. Se enojan y te dicen, vos no tenés que saber eso. Es información que no te importa. Y se ponen de mal humor. Este otro arconte, que apareció en una sesión, empezó a hablar. El tipo dijo, yo trabajo para una... Yo soy un arconte, se definió como arconte. Trabajo para líneas arcónticas. Hay convenios, hay arreglos. Entre ellos, ellos son socios. No se quieren, ¿no? Porque ellos no tienen emociones así de amor, de empatía. No, a ellos no les importa nada. Ellos son socios. Si hay algo que ellos trabajan en común, es para someter, para ordeñar al humano y para extraer energías.
Entonces, Eduardo, bueno, podríamos considerar que lo que nos hace diferente a estos seres es que ellos no tienen alma y nosotros sí. Y eso es lo que a ellos les interesa. Esto es como una batería de la cual ellos están absorbiendo la energía y por eso nos tienen aquí.
Exactamente. Hay un tema. La genética de ellos no puede contener a la chispa, al espíritu. No puede. Puede estar un rato, quizás, pero la rechaza. El espíritu sí es compatible y sí quiere tener experiencias en un humano. Le gusta el humano, al espíritu, cuando ese humano tiene emociones de humano, cuando ama la vida, cuando la vive plenamente, cuando es un humano que está feliz, el espíritu como que disfruta esa vivencia. El espíritu no tiene problema de tiempo, sí es eterno. Está más allá, inclusive, de la creación del demiurgo. El demiurgo, ¿qué quiso hacer? Quiso encadenar el espíritu al cuerpo y que no se filtrara. Que el cuerpo, ese espíritu, quedara anclado a través de ese cuerpo sutil, al físico, y nunca supiera, y nunca se enterara, pero se le filtra, porque vos, a los 40, porque ellos, ¿qué pasan? Vos fíjate que, ¿por qué vos vivís 70 años? Vos vivís 70 años, en promedio, te digo, porque voy a tener una programación celular, pero si ellos hubieran querido, y tocan la programación celular, te hacen vivir 300, 500, 1000 años. Las células se regeneran y listo. No hay envejecimiento.
Pero imagínate que hubiéramos en este planeta.
¿Tantos? Y no, pero habría más conocimiento, más entendimiento. No habría una tasa demográfica, no habrían tantos nacimientos. Habría más cultura y habría más control. Entonces serían distintas las reglas. ¿Por qué el crecimiento? Claro, la gente me dice, ¿y por qué pasamos de 1.500 millones a 7.000 millones? Y porque ellos te traen espíritus, almas de otros lados. Si estos sistemas estelares como la Tierra, no sé cuántos tienen, tiene muchas granjas como esta, no es la única la Tierra. Lo que sí, ellos dicen que el sabor de las emociones que se generan acá en la Tierra es distinto del que se genera en otros lugares. Bueno, yo todo esto lo sé, ¿por qué? Porque yo dije un día... Bueno, mi esposa me contaba de cuando ella era chica, dice que veía duendes en la casa. Tenía un gran miedo a los duendes. Yo, hasta no hace mucho, yo digo, ¿qué serán esos duendes? Empecé a probar, porque ella tenía, siempre me decía que ella podía, ella cerraba los ojos y podía caminar por la casa. Como que tenía experiencia extracorpórea. Un día yo digo, a ver, probemos con una hipnosis, a ver si puedes ver. Claro, cuando probamos con la hipnosis, le hice una relajación física, que se hace un conteo, y ella empieza a ver. Y yo digo, ah, bueno, a ver, mírame a mí, mi parte sutil. Y claro, cuando ella me ve a mí, me ve sometido por estos seres llenos de implantes, en una situación calamitosa. Y eso que yo era el maestro ascendido, que estuve con la New Age, con el Reiki y todo. Y justamente todo eso... fue una trampa, porque vos cuando haces muchas de las terapias estas de la New Age, están, imagínate, hay terapias que te dice meditación con ángeles, y te dicen meditación con ángeles, ¿quiénes son los ángeles? Y sí, te dice que es San Miguel, San Rafael, todo esto, pero vos cuando entrás a ver en la parte etérica, ¿quiénes son? Y estos arcángeles no son los que dicen ser. Los tipos están haciendo contratos con vos y como vos cedés hacia ellos. Y ahí con ella empezamos a ver a nuestros hijos. Estaban todos interferidos. empezamos a ver algunos familiares, estaban arruinados. Y después empezamos a hacer sesiones para la gente de afuera. Y la verdad que es calamitoso el estado que tienen las personas. El otro día una chica, porque yo tengo dos opciones. Yo le puedo hacer la hipnosis directamente a la persona si es que la persona puede entrar. Si la persona esa no entra en hipnosis, porque no todos entran. Y vos me dirás, ¿por qué unos sí y por qué otros no? La verdad que no tengo idea. El asunto es que mi esposa tiene una facilidad impresionante de entrar y ver. Y ella ve, entonces empieza a ver a la otra persona, y la otra persona, ¿qué tiene? Le digo, y tiene un casco, me dice, puesto. Es toda tecnología, tiene un traje puesto, y están los seres que la manipulan a la persona con una cara de pocos amigos mirándote como diciendo, ¿a qué viniste acá? Y nosotros por un momento empezamos a dudar, ¿será que...? Yo dudé, digo, ¿será que los humanos tenemos prohibido el acceso a este lugar etérico? Pero después de preguntar, porque te encontrás con algunos humanos despiertos, desencarnados, que están como agrupados, o sea, no son nada raro, son humanos como nosotros que salieron y que no volvieron a encarnar, y están todos juntos ahí, están en un modo de espera, como diciendo a ver qué va a hacer la humanidad, están ahí esos humanos. Cuando vos sos humanos desencarnados, despiertos, les preguntas, y ellos más o menos te van contando, pero no tienen información. Ellos dicen que tienen que saltar a otro nivel superior. Ponele, no sé, una séptima dimensión, que hay más arriba, que hay seres de luz y todo. Pero esos seres de luz que están en esas dimensiones, no te dan bolilla. Ellos están ahí, te miran de reojo y no tienen intenciones de bajar acá a ensuciarse al barro.
Sí. Al inicio nos decías que había unos seres que venían a ayudarnos. ¿Cuáles son esos seres entonces?
No, ayudarnos no. Los únicos que están más o menos que nosotros hemos visto que nos ayudan son estos humanos,
sí,
despiertos, desencarnados, que vibran en una vibración X alta. ¿Por qué? Porque se sacaron todo el ego, porque se sacaron todo el miedo, la envidia, sacaron y se despegaron de la tierra. Estos humanos están ahí. Entonces, esos humanos son los únicos que nos dicen, por ahí nos avisan, por ahí nos advierten, o por ahí se chupan alguna energía muy pesada que tiene alguna persona. Nosotros, por las dudas, nunca lo invocamos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la parte sutil de la persona tome conciencia y entienda. Porque la persona esa está tan sometida y ha visto estos seres durante tanto tiempo que se cree que son sus amigos, que son sus ángeles de la guarda. Entonces ahí hay que hacerlo despertar. Y es muy fácil. Vos le decís, lo llevás a alguna abducción que le hicieron cuando lo tuvieron en una camilla metiéndole implante, que él vea esa situación. Y ahí se le empiezan a caer todas las estructuras y las amistades se empiezan a romper. Hay que hacerlo dudar. Hay que mostrarle que estos seres que lo tienen interferido no son sus amigos, sino que ganaron su confianza para tenerlo interferido, que es algo totalmente distinto. Y eso, y cada hipnosis es una lucha, es tratar de despertar a esa persona, pero sin violencia, tranquilo, que entienda que ha sido un engaño, que está siendo implantada, porque el implante no lo ve, ¿eh? Está con el implante y no lo está viendo, hasta que vos no se lo señalaste, le dijiste, mirá que vos tenés ahí en la garganta una especie de clavo, una especie de chapa. Hasta que no ven ese implante, esas personas pensaban que era algo natural, normal, pues lo tuvo siempre.
Eduardo, me contabas que estos seres tienen la capacidad, permíteme, Fernando, antes que se me pase la pregunta, Fernando, ¿sí? Porque me contabas, Eduardo, que estos seres tienen la capacidad de atrapar tu alma, ¿tiene la tecnología para atrapar tu alma en ciertos contenedores cuando te abducen?
Hemos visto muchas personas, nosotros hacemos lo siguiente, vamos, miramos a la persona. Lo primero que hacemos la limpieza, le sacamos implante. Y después miramos, le pregunto yo a Alicia, ¿tiene luz o no tiene luz? Me dice, no. Yo digo, sonamos. Muchos dicen, sí, está ahí la luz, no tiene luz. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene luz? ¿Cuándo se fue? Y se fue cuando tenía 6 años, que tuvo una violación, era niño, tuvo un momento terrorífico muy pesado. En ese momento terrorífico de miedo intenso que tuvo ese niño, en un evento tan pesado como es ese, en ese momento ellos arrancan, la luz se la llevan. Y ellos usan una especie de tecnología, de una especie de cápsula, en donde tienen esa luz ahí, entregada, atrapada. Bajo esas condiciones, ellos sacan la luz. ¿Cuándo también sacan la luz? Cuando la madre de ese niño le pidió al ángel tal y tal que le entrega. Hacen un ritual como de entrega las madres. Muchas madres hemos visto eso. Hace un ritual de entrega del hijo al santo X.
Sí.
Y ese santo se lleva parte de la luz o toda la luz y la tienen como en cápsula. Ellos no la pueden tocar. Normalmente la traen dentro de contenedores. No pueden tocar la luz porque tiene algo que los quema.
¿Cómo puedes hacer para que esa luz regrese a ti entonces?
Bueno, ese es el trabajo de concientizar, digamos, esa parte etérica, que él tiene que pedir la luz. Tiene que ordenar sin miedo, sin vacilar, con mucha certeza y con mucha confianza, le tiene que ordenar al ser que capturó esa luz que la libere y que la luz se integre. Entonces se abre una especie de cápsula. La luz suelta, se sale de ahí y va y se incorpora dentro de la persona. Y en ese momento se le pregunta a la luz si hay que sacarle algo más a esa persona que la ponga incómoda. Y la luz te empieza a decir, sí, tiene miedo, tiene ira, tiene rencor, tiene ansiedad, tiene angustia, tiene duda, tiene baja estima. Tiene todo un montón de emociones adentro de ese cuerpo etérico. Entonces la persona va tomando conciencia y se va limpiando. Se saca. Nosotros... acá no hacemos nada, ¿eh? La médium, que en este caso es mi esposa, ella simplemente es una conexión mental, que yo hablo, le entra a la mente de ella y ella mentalmente se comunica con la persona, es así de loco esto. Esa persona me está escuchando a mí a través de la mente de mi esposa, que está en ese estado de mediunidad, de telepatía, ¿no? De telépata. Hace de canal ella, yo le hablo, le entra por el oído, va a su mente esa voz y esa mente de ella está conectada con la mente de la otra persona, entonces es como si la otra persona me estuviera escuchando directamente a mí y esa persona reacciona, duda, no sabe bien, entra en shock, esa persona entra en shock cuando empieza a ver a los seres como son, entra en shock. El otro día me pasó con una mujer que hacía muchas terapias de Reiki y todo eso, que su parte sutil estaba trabajando con colegas, y ella los colegas lo veía con formato de humano, todos con guardapolvo, con túnicas blancas, cuando yo le dije a la mujer que los empezara a tocar, y se asustan, porque tocó uno y tenía forma de mantiniano, de mantis, tocó otro, era un gris, miércoles, el shock que se lleva esa parte etérica es fuerte, y tiene que digerir todo esto en una hora, porque te podés imaginar de estar tantos años, tantas encarnaciones engañados, y de repente en una hora tiene que salir de todo eso, es también un shock para ese cuerpo sutil. Vos avísame, no sé cómo estoy con el horario, porque yo empiezo a hablar, no termino.
No, está bien, Eduardo. Solo que Fernando tiene una pregunta y lo interrumpí. Fernando, adelante, por favor.
¿Qué otros métodos hay para todo este proceso de contactar con los seres? O sea, mediante hipnosis, ¿y hay otro?
Sí, bueno, los chamanes usan esto en el ensueño. Yo no puedo hablar de eso porque no lo conozco, pero ellos en el estado de ensoñación también entran a ese lugar, ya conocen los seres, porque los chamanes vienen hablando de esto hace mucho tiempo, desde la época de los mayas, hace 500 años que ellos tienen esta cultura. Lo que pasa es que ahora nosotros le estamos dando un enfoque un poco más científico, pero ellos... Y los chamanes lo vienen haciendo, inclusive lo hacían en Europa, en otro lado. Ellos entran a este lugar mentalmente. Hay mucha gente que entra sola, ¿eh?, a este lugar. Hace el viaje astral, se para ahí, ya conoce a estos seres, no se le arrima, tiene cuidado. Es como entrar en un barrio peligroso. Vos no podés confiar en nadie, vos simplemente observás, te vas de acá para allá. Hay una libertad y hay un funcionamiento de mundo, pero más sutil todo. Y aparecen todos estos seres. Por eso el gran problema de ello ahora es que mucha gente se está filtrando, está entrando en ese lugar etérico, y ese lugar etérico es para todo el mundo. Yo le pregunté si estaba bien decir que esa era la cuarta dimensión, pero ellos dicen, no, la palabra dimensión es una palabra muy muy de humano, muy muy de la matemática humana. Yo hablaría de densidades, Esta es otra densidad. ¿Querés ponerle cuarta densidad? Bueno, cuarta densidad. Y hacia arriba se va haciendo todo menos denso. Ya en una séptima dimensión ya no hay cuerpos. Es todo luz. O sea, son seres que son directamente luz. Una vez a mi esposa, yo la llevé hasta ese lugar, esa séptima dimensión. No pudo acceder. Pero ella sentía el lugar, el ambiente. Y se sentía, pero dice que era indescriptible la paz que se sentía en ese lugar. Después de un rato le digo, bueno, tenemos que volver. Cuando le digo, tenemos que volver, ella se puso mal, como diciendo, no me quiero quedar acá, no quiero volver de nuevo acá a la Tierra. Y le digo, pero tenemos que volver. Y hasta se puso lloriqueo un poco. Vos fíjate cómo se siente ese lugar que está tan lejos, en donde esos seres no interfieren. Un ser de luz verdadero no interfiere. Si te están interfiriendo, no es un ser de luz. Y estos te interfieren. Te buscan la vuelta por todos lados, se disfrazan de lo que sea. Y están esperando un pedido tuyo.
Eduardo, tenemos...
Te iba a preguntar, sí, podía...
sí, Fernando, adelante. Ajá. Disculpa, Fernando, no te oímos.
No, que eso le iba a preguntar también a Eduardo, que si podía ser que otro ser se estuviese pasando... haciéndose pasar por un ser de luz.
Sí, bueno, sí, tenemos sí. a los dioses, por ejemplo, Fernando, los dioses de la Biblia. ¿Ves el miedo que impone el Dios Jehová para tener control sobre ti? Si haces esto, te voy a hacer esto, te voy a castigar. Eso no es un Dios de amor, para nada. Y también estás adorando a este ser. Y para mí el Dios Jehová es lo más terrorífico que ha existido, porque mira cuántos humanos mató, cómo odia al humano, cómo le dice, no hagas esto, no hagas esto, te prohíbe demasiadas cosas, pero es tan egoísta que lo único que quiere es que lo adores a él sobre todas las cosas, porque si no lo adoras a él, también te va a castigar. Sí.
Claro, eso es lo llamativo.
Sí, o sea, Eduardo.
Un ser de luz no necesita ser adorado. ¿Puedo adorar si ya es de luz?
Tenemos unos pocos minutos. Eduardo, me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo podemos desarrollar, cómo empezar a desarrollar, a despertar esa luz, ese Dios interior?
Bueno, primero, este conocimiento y este entendimiento es fundamental. Vos, en la medida que vayas adquiriendo, no solo el conocimiento, vos tenés que, este conocimiento se te tiene que asentar a nivel mental, no tenés que dudar, porque si dudás, vos decís, bueno, pero esto es una falacia, es una mentira. No, vos tenés que tener la certeza de que vos te tenés que empezar a hacer cargo de vos mismo. Vos sos tu Dios y vos actuás como luz. Vos ya no le pedís más nada a nadie, vos actuás como ser de luz. Vos sos ese espíritu encarnado y actúas en consecuencia. No decís, no llamo, invoco a la luz. No, porque si vos invocás, se te meten estos que están dando vuelta. Siempre están merodeando. Entonces, yo actúo como ser de luz. Yo decreto esto. Yo luz, yo ser de luz. Yo Ángel, yo Fernando, yo Eduardo. Yo ser de luz voy y actúo como ser de luz. Y después tener emocionalidades de ser de luz, disfrutar de quererte, querer tu cuerpo, porque si vos no te querés, si vos no estás conforme con tu vida, vos tenés que empezar a sentir felicidad, empezar a sentirte cómodo con vos mismo, vos tenés que empezar a tener emocionalidades de amor, dice la gente, de comprensión, emocionalidades blandas, esas emocionalidades que te hagan sentir bien, feliz, y eso pasa, eso comienza cuando vos te mirás al espejo y te aceptás como sos. Vos decís, yo soy este, yo soy luz, yo soy un creador en potencia y tengo todo este conocimiento. Y después, sí, acechar las emociones. Cuando vengan las emociones pesadas, cuando venga una discusión de pareja, cuando venga un drama familiar y vos te parás, vos ves que viene el caos y vos te parás y te vas. Andate una vuelta, date una ducha fría, cambia la energía, porque uno entra en la espiral de la locura y termina siendo un desastre.
Así como se nos terminó el tiempo, Eduardo, creo que este tema da para más programas.
Sí.
Y bueno, pues la invitación está ahí para, si quieres en el próximo programa o más adelante, cuando tú quieras, nos dices y aquí está tu espacio.
¿Cómo no? Cuando ustedes quieran, ningún problema. Entonces, es un tema infinito.
Sí, entonces.
Sí, cuando quieras, Eduardo, bienvenido.
Eduardo, por favor, antes de irnos nuevamente, tus redes sociales, tu canal de YouTube para el auditorio que esté interesado en ver tus videos, en contactarse contigo por medio de las redes sociales.
Bueno, en Facebook estoy como Eduardo Coleto, con 2T, y en YouTube como CygnusX1EDC. Ahí están todos mis videos, y bueno, gracias a ustedes por esta invitación y por esta charla.
A ti, Eduardo, gracias por aceptar. Aquí tengo...
Gracias a ti, Eduardo.
Aquí les deletreo el nombre del canal de Eduardo, es CygnusX1EDC. Ahí está, para las personas que estén interesados en ver los videos. El nombre está un poquito complicado, pero aquí lo tenemos. Fernando, Santiago.
Entrando al Facebook pueden llegar a YouTube, no hay problema.
Bueno, ahí está el enlace en la página de Facebook. Entonces, a Fernando en Santiago, gracias, compañero.
Muchas gracias a ustedes. Un gustazo estar en el programa, como siempre. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como La Logia Radio. Ahí pueden comentar qué les pareció el programa e incluso sugerirnos temas para las próximas emisiones.
Bueno, no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado. Ángel Canizales, desde la ciudad de Glendale, en el área metropolitana angelina. Les agradezco que estén con nosotros. Sigan con música aquí en la señal de Radio Colibrí 96.5, La Voz de los Volcanes. Que tengan una excelente noche.